Hola, Belu, buena mañana, ¿cómo estás?
Bien, muy bien, ¿vos?
Bien, ahí arrancamos el espacio de hoy en relación al 17 de mayo con un MIC, con un trabajo que hizo el Grupo de Diversidad de Género acá del municipio, un equipo, la verdad, con el cual, bueno, además de tener ex estudiantes ahí en el equipo y un estudiante actual del Bachi, la verdad también sé el laburo de ellos y ellas y ellos en las escuelas, con talleres y charlas y en las instituciones en general. Entonces quería traer un poco esto que me pareció interesante porque también es hablar desde la primera persona en relación al 17 de mayo. Bueno, nada, contar un poco el porqué de esta fecha. Es una fecha a nivel internacional. Como vos decías, Belu, recién hace 30 años, y que para mí es poco tiempo, la Organización Mundial de la Salud quitaba de la lista de las enfermedades mentales a la homosexualidad. Entonces, así se establece el Día Internacional contra la Homofobia y, digamos, y se empieza a construir un día de lucha contra la discriminación y el odio por orientación sexual e identidad de género. Esto lo toma nuestro país y en consonancia con los avances en materia de derechos humanos, la Cámara de Diputados aprobó en el 2012 el proyecto de instituir esta fecha y además propuso incorporarla al calendario escolar. La necesidad de trabajar las identidades sexuales, las orientaciones sexuales en las escuelas, en relación a la salud sexual integral, a la ESI, también en los sistemas de salud y más que nada también en los imaginarios sociales, en las mentalidades, más allá de que hay cambios en las legislaciones. Digamos, las estructuras mentales más duras para modificar eso, son las mentes. Y bueno, y mentalidades conservadoras siguen existiendo y siguen copando los espacios, siguen copando los medios de comunicación, los espacios políticos donde se toman las decisiones, las instituciones, los barrios, la familia. Nada, es interesante poder pensarlo desde todo lo que falta construir. Y también desde todo lo que los colectivos LGTBIQ van construyendo, ¿no? Y también es interesante pensar que cuando uno piensa en una fobia, piensa por ahí en un miedo incontrolable y en una enfermedad, esto de no poder contener. Y el odio es diferente. El odio es una actitud humana que tiene que ver con ponerse en ese lugar, digamos. Cuando uno odia, no es que no pueden odiar, sí. El odio se construye y tiene que ver con la voluntad. Entonces, empezar, la otra vez leía un artículo y me le hizo acordar a una amiga ayer, esto de poder diferenciar la fobia con el odio, ¿no? Interesante pensarlo así, ¿no? Para ver también en qué podemos seguir mejorando. El colectivo LGTBIQ y sigue sufriendo microdiscriminaciones, otras mucho más visibles, otras que son solapadas, estigmatizaciones, violencias concretas, actos físicos de odio, agresiones verbales, violencias simbólicas, como por ejemplo despedir a un empleado, una empleada, un empleado por su orientación sexual o por su identidad sexual, desalojar a alguien de su vivienda, negarle el acceso a alojamientos públicos basados por el prejuicio en relación a su orientación sexual, a su identidad sexual o a su expresión de género. Entonces, todas estas cuestiones siguen existiendo, sigue habiendo lucha para poder desnaturalizar, pero para eso también necesitamos formarnos. Creo que la educación sexual integral es elemental para poder vivir de otra manera esta diversidad sexual, que hoy es una realidad, que por suerte ya salieron del closet porque son cosas muy grandes para que estén escondidas un montón de realidades y de decisiones que hoy por hoy son parte de nuestra vida cotidiana, ¿no? Más allá de lo personal, de lo que cada uno elija, también hay que pensar en el otro, en la otra y en lo que y en el derecho este a poder elegir y vivir libremente. Hay una investigación muy interesante que ayer estuve chusmeando, que se llama La Revolución de las Mariposas, habla de la situación de la población trans en la ciudad de Buenos Aires. Dice que el 70% de las mujeres trans nunca fue a una entrevista laboral luego de asumir su identidad de género. y que dentro del 30% restante muchas pasaron por experiencias de discriminación al momento de presentar un currículum o enfrentar una entrevista. Marianne Lettieri, que es una docente del bachillerato popular trans Mocha Celis y líder de un proyecto que se llama Contrata Trans, dice que las trayectorias educativas y laborales de las personas trans se ven seriamente afectadas por diversos factores. En este contexto, 6 de cada 10 mujeres trans ejerce la prostitución, el 80% de ellas comenzó antes de cumplir 19 años y el 87% querría dejar si tuviera otra posibilidad. Nada, es interesante esta investigación, que la hicieron tres organizaciones, dentro de ellas el bachillerato Mocha Celis, que es un bachi de Buenos Aires bastante reconocido porque labura con población trans y hoy por hoy están haciendo un trabajo social re importante en este momento de aislamiento, para también poder ayudar a sus estudiantes trans y poder empezar también a poner en la mesa todas las problemáticas que hoy siguen viviendo los colectivos, o por su orientación sexual o por su identidad sexual. Hace poco, en un taller de educación sexual integral, el profe del taller comentaba algo que a mí me quedó repicando y me hizo pensar un montón, que hace poco se hizo un sondeo en relación a suicidios adolescentes en la provincia de Buenos Aires, y una de las mayores causas por las cuales los chicos y las chicas decidían matarse era no poder abrir su orientación sexual a su familia. Eso me re-shockeó como, primero, bueno, como profe, como docente, y como humana, ¿no? Esto de qué pasa, qué nos pasa que todavía nos cuesta abrir un montón la cabeza en relación a las cuestiones. Esto, ¿no? Y cómo necesitamos realmente un cambio de paradigma, teniendo en cuenta también que esto es parte de un daño del patriarcado. Y ahí Silvia Disegni también, que me pareció interesante lo que suma, es psiquiatra y miembro de APTA y autora de un libro que se llama Sexualidades, tensiones entre psiquiatría y los colectivos militantes, dice que la homofobia, la transfobia y la bifobia forman parte intrínseca e inseparable del patriarcado. Y asegura que el patriarcado nace con el varón masculino, heterosexual, guerrero y procreativo, al frente de la sociedad. La mujer que lo acompaña es eso, una compañía, y cada uno tendrá que ocupar su lugar. ¿Qué pasa? Si un varón se identifica con aquello que la sociedad considera como femenino, no puede ser valorado. Y las personas que no se identifican como varones ni como mujeres generan una ambigüedad tan intolerable que empieza a generar estos odios, ¿no? Y cualquiera de estas actitudes para el patriarcado son temibles. La ambigüedad, esto que plantea la autora, y esto de el deber ser, que no es, digamos. Porque, digamos, el patriarcado se cimienta en estas cuestiones súper machistas, desde una mirada muy heterosexual y desde el prejuicio también de los mandatos, ¿no? Esto me parecía interesante traerlo hoy también con lo que pasamos al principio, Belu, con también todo el laburo que vienen haciendo las organizaciones de base en relación a poder, digamos, empezar a construir otro paradigma social. Y esto, y entender que más allá de las legislaciones, de hecho Argentina ha modificado mucho para bien la legislación, no sé, tenemos leyes como el matrimonio igualitario,
la ley de identidad de género.
La ley de identidad de género, que son todas luchas que se institucionalizan, pero que son parte de la base social que lucha por eso, ¿no? Entonces, nada, esto, traer este tema me parecía interesante, me parecía que también es algo importante dentro del feminismo. En lo personal, creo que no hay feminismo sin identidades trans, sin el respeto de esas identidades y de reconocer a las compañeras como son, compañeras. Y esto, ¿no? Que el amor es la forma, lo dice al principio el audio, la forma desde todos los caminos, desde todas las formas, más allá de lo que tengamos entre las piernas, más allá de nuestro género percibido. Somos almas antes que un pene y una vagina y todo eso. Nada, y pensar que la libertad humana tiene que ver con poder elegir, defender esa posibilidad de elegir, y también defender el derecho a ser feliz, pudiendo elegir.
Está bueno, Aye, que en este espacio que es violeta y feminista traigas eso, teniendo en cuenta que vos decís es el patriarcado, pero por ahí aportar que el patriarcado no es algo que vemos, un reducto de dos o tres, cuatro machos que son patriarcales, sino que el sistema en el que transitamos, en el que aparecemos igual, en el que nos eyectan y aparecemos al mundo, ya es patriarcal. Por eso todos somos machistas, todas somos machistas, incluso la lucha de la comunidad LGBT se ha hermanado en este último, por decirlo de alguna manera, en estos últimos años con el feminismo, o cierto feminismo, porque hay que decirlo. Vos decías, reivindico las luchas de las compañeras trans. Hay un sector del feminismo que los talleres, por ejemplo, en los encuentros nacionales de mujeres, los talleres trans han dejado que se desarrollen o que haya talleres en relación a la transexualidad hace muy poquitos años. Digo, hay un sector del feminismo que rechaza todavía a la comunidad trans, a la comunidad LGBT, que la lucha de la comunidad LGBT tiene años y años de historia, lo mismo que la lucha por el feminismo o del feminismo, e incluso a veces... digo esto, ¿no? No solo en sectores conservadores, sino muchas veces yo lo he notado, qué sé yo, en el cis, en el pibito cis o pibe o profe o más grande, ¿no? Que anda con la mochilita llena de pañuelos de colores, pero sin embargo festeja un chiste homofóbico a cualquier estudiante, ¿no? Me parece que todos tenemos esa carga, ese fuerte sentido común que no respeta las diversidades, las disidencias, la libertad, y que incluso con lo que vos decís de los datos que dabas de suicidio en la provincia de Buenos Aires, da cuenta, y con las voces que escuchábamos también en ese spot que armaron los compañeros, las compañeras del equipo de género de la MUNI, que es presente esa violencia, digamos, no es una cosa del pasado que estamos recordando, antes cuando no había violencia, no, sino que es totalmente actual, ¿no? Por eso me parece que, que está bueno siempre... luchar, que sea como ayer fue el día de lucha contra el odio, que el día de lucha sea todos los días, ¿no?
Sí, también creo que no perder nunca de vista que son construcciones, uh-huh. Y que al ser construcciones tenemos la posibilidad de poder seguir transformándolas, que hayamos vivido una historia patriarcal y que vivamos una historia patriarcal histórica, inclusive muchas veces a nivel familiar, no nos deja inmóviles o inmóviles en poder cambiar. Y en general, yo que laburo en escuela, me parece que la escuela, que ahora se extraña tanto, es un lugar donde poder repensar estas cuestiones, donde pensar en la libertad, donde pensar en el derecho a la felicidad, más allá de los mandatos sociales, de los cuales también los varones son de alguna manera víctimas, uh-huh. Desde una mirada patriarcal, ¿no? Sí. Me parece que igual yo creo y tengo mucha fe y pienso siempre que los jóvenes son un divino tesoro en relación a que están pudiendo tener otros paradigmas diferentes a los nuestros, como personas adultas. Sí. Me parece que están dando vuelta un poco la historia, así que nada, festejo eso, pero bueno, también seguir sosteniendo que es una construcción que se tiene que seguir dando.
Sí. Sí. Aye, como siempre agradecemos mucho tu participación, este aporte, y bueno, en esta fecha tan tan importante, ¿eh? Así que te mandamos un abrazo. Yo quería, de todas maneras, si te ves quedarte en línea ahí, te mando un abrazo. Quería cerrar por ahí este bloque, sumarme a tu bloque. Siempre digo que las autorreferencias no están buenas en las radios, ni en ningún lado, intento no hacerlas, pero quería como compartir algo en relación a esta fecha, un poco a partir de mi experiencia, no sé si aporta o no, pero yo tengo 40 años, dentro de dos semanas cumplo 41, o sea que tenía 11 cuando la Organización Mundial de la Salud nos sacó de la lista. Yo creo que era una tortita todavía, ¿eh? No había estado con ninguna mujer, seguramente una tortita en potencia, pero al ser en potencia estaba todavía dentro del listado de enfermedades mentales, seguramente. Mi primera historia de amor con una mujer fue a los 18 años, el día de mi cumpleaños. A escondidas antes seguramente ya había besado a una que otra, pero como una cosa rara, como una extrañeza, como eso de picardía de adolescente también. O tal vez, no sé, esa Mi primera novia duró algunos meses. Ella era mi mejor amiga. Seguramente suele pasar. Si vos sos tortita o torta del otro lado, estás escuchando, te habrá pasado. Me acuerdo en una reunión que algo intuyó su hermana y me gritó y me echó una casa diciéndome tortillera y esas cosas. Después, otra de mis más lindas historias de amor, una de casi 4 años, a escondidas, siempre entre mentiras, éramos adolescentes y sus amigas no sabían, las mías tampoco, estuvimos como 4 años a escondidas, pero bueno, transitando y construyendo una linda historia de amor. Esa separación me pegó fuerte, como seguramente te habrá pegado a vos, del otro lado, cualquier separación de cualquier relación. Entonces salí como socialmente del closet, o por lo menos entre familiares y amigos. Hablé con mis hermanas, con mis amigas. Ya no estaba de novia, pero necesitaba contar por qué la estaba pasando tan mal, ¿no? Desde ese momento empecé a transitar lo que se conoce como el ambiente. Empezás a ir a boliches gays, a boliches de lesbianas, de tortas. Y ahí, a partir de ahí, empecé a tener mi relación ya más abierta. No sé si socialmente tan abierta, pero ya, tipo, los domingos en casa, comía con mi novia, mi mamá, etc. Y esas cosas. Después me vine a vivir a Bariloche. Me separé de esa pareja, perdón por mi historia, pero sí, para contar un poco que las parejas del mismo sexo también vienen a Bariloche y se separan, como parece que ocurre con las parejas normales también. En fin, hermosas otras historias, hasta que le propuse una historia de amor a quien hoy es mi compañera y con quien esperamos una beba para dentro de algunos meses, 2 meses y medio, y por eso quería contarlo hoy. El amor y la libertad, como le decía ayer recién, decía eso, vencen, creo, y creemos al odio, a los miedos, a los prejuicios, a la violencia. Hoy somos una familia distinta, pero una familia seguramente como la tuya, con miedos, con inseguridades, con dudas, con tormentas, con bellas primaveras, con hermosos veranos y también seguramente como la tuya, en construcción permanente y continua. Así que quería hoy sumarme al espacio de Aye y hacer esta autorreferencia. Aye, seguro estás ahí, te mando un abrazo grande.
Sí, la verdad que sin palabras, hermoso lo que dijiste. Me parece que en este sentido, hablar desde la propia historia tiene un sentido hermoso en relación a que tu mensaje le llega a otras personas que por ahí no necesitan escucharlo. Así que gracias, Belu, por compartirlo.
Buena semana, Aye.
Te mando un beso grande.
Ayelen Lagras en Los Lunes Violetas. Lo hicimos multicolor hoy.